Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy salen a relucir detalles de los supuestos gastos que realizó el alcalde de Ponce con el dinero destinado a su campaña. Además, advierten la posibilidad de altas temperaturas en las escuelas a finales de este año. Y da inicio el torneo escolar nacional Buzzer Beater. Hoy es viernes 15 de marzo. El proceso judicial contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, inició ayer tras varias semanas de espera. En uno de los momentos más destacados de la vista preliminar, salió a relucir que el Ejecutivo Municipal supuestamente utilizó parte de un préstamo personal de $50,000 destinado a gastos de su campaña para contratar a un detective privado que investigaría a su esposa, Milladi Velázquez Pagán. Adriana Díaz Tirado estuvo destacada en el tribunal y ahora nos comparte más información. Adriana, buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
¿Cómo salió a relucir el supuesto hecho de que Irizarri Pavón usó dinero de su campaña para investigar a su esposa?
Bueno, pues, ¿verdad? Vamos a repasar un poco pues el caso que se está viendo en Ponce. Es importante recordarle a nuestra audiencia que el suspendido alcalde de Ponce enfrenta un caso criminal por la oficina del panel especial independiente, quien le formuló cargos por supuestamente solicitar dinero a empleados para pagar un préstamo personal de $50,000. Y en esta vista, que como menciona, no se había podido llevar a cabo en los pasados meses, al fin inició ayer con la participación del primer testigo del FEI, que era el director de campaña de Irizarri Pavón para las pasadas elecciones, Luis Báez Rodríguez. Salió a relucir en el interrogatorio de la fiscal especial Zulma Fuster que Irizarri Pavón presuntamente había utilizado parte de este préstamo de $50,000 destinado para gastos de campaña, pues utilizó parte de ese dinero para contratar un detective privado que investigaría a su esposa. Esto lo dijo en sala el primer testigo, Báez Rodríguez, quien también alegó que Irizarri Pavón sentía, y fueron sus palabras, que su esposa le estaba fallando. Cabe destacar que entre los recesos de la vista, ni Irizarri Pavón ni su esposa, Velázquez Pagán, respondieron preguntas de la prensa sobre dicha alegación o si hubo algún incidente que provocara que el suspendido alcalde investigara a su esposa. No quisieron responder preguntas y esperamos, ¿verdad?, que más de esta información va a salir en la vista. Se espera más de una docena de testigos que quizás puedan volver a traer el tema a discusión, por lo que estamos pendientes. El testigo también fungió como jefe de gabinete del alcalde los primeros meses de su administración en 2021 y compartió que Irizarri Pavón le había mencionado en ese entonces que tenía problemas para pagar dicho préstamo y que tendría que buscar alternativas para pagarlo, ya que como alcalde cobraba menos que cuando era doctor, que es su profesión de carrera.
¿Y cómo corrió el resto de la vista?
Pues algo que también salió a relucir en la vista, que estuvo protagonizada por encontronazos de ambas partes, tanto de las fiscales pues, del FEI como de los abogados de defensa de Irizarri Pavón, hubo constantes objeciones de parte de los fiscales. Al inicio de la vista, la fiscal Fuster Troche alegó que habían tenido muchas situaciones de testigos que habían sido objeto de intimidación, por lo que el licenciado José Andreu Fuentes, quien fue el principal abogado de la defensa de Irizarri Pavón, desmintió estos señalamientos iniciales. Y cito, es totalmente falso que hayamos entrevistado a un testigo que se llama Ángel Gómez, vienen a decir cosas sin evidencia de eso, debemos ya parar de empezar esta vista con argumentos de que los abogados queremos manchar las aguas. Eso fue lo que dijo Andreu Fuentes. Mientras tanto, el contrainterrogatorio de la defensa estuvo pues interrumpido en muchas ocasiones por las fiscales, lo que Andreu cuestionó, lo que Andreu dijo que se trataba de una obstaculización de conocer la alegada verdad detrás de este pleito judicial. Además, el licenciado Andreu Fuentes expuso que el banco que prestó el dinero requería que fuera un préstamo personal porque no aprobaría la solicitud a nombre de la campaña Amigos del doctor Luis Irizarri. Asimismo, el licenciado Andreu defendió que a pesar de que se trataba de un préstamo personal como requisito del banco, parte de ese dinero era por una deuda que tenía pues Irizarri Pavón de su dinero, por lo que dio a entender es que él utilizó dinero de su cuenta personal para pagar cosas de la campaña, por lo que cuando recibió este préstamo utilizó ese dinero para, ¿verdad?, devolver lo que él había donado a su misma campaña, lo que para él pues no representa algo ilegal. Ahora, ¿verdad?, resta ver qué se va a ver hoy viernes en sala. El FEI pues, todavía le falta una lista larga de testigos en esta vista preliminar que continúa a las 9 de la mañana desde el Centro Judicial de Ponce.
Adriana, gracias por la información.
Gracias a ti.
A continuación, advierten la posibilidad de altas temperaturas a finales de este año en las escuelas. Pero primero, una breve pausa.
Es que definitivamente esto no es normal. Llamo y llamo, pero nadie contesta.
Si has intentado resolver algún problema en tu comunidad, pero no encuentras respuesta, comunícate con nosotros. Déjanos saber lo que acontece en tu comunidad y por qué esa situación no es normal. Escríbenos a noesnormal@elnuevodia.com. Tu denuncia podría formar parte de nuestra sección en elnuevodia.com, porque estamos para ayudarte.
El 2024 se posiciona en camino a continuar a la tendencia registrada de altas temperaturas que vio el 2023, un evento que empeoraría las condiciones para atender clases en las escuelas de Puerto Rico. Por lo tanto, expertos en el clima están recomendando tomar iniciativas desde ya para mitigar el calor y evitar que los alumnos se afecten a raíz de esto. Keila López Alicea, quien se especializa en temas de educación, reportó esta información y ahora nos brinda los detalles. Keila, bienvenida.
Saludos, Justin Miguel, qué bueno estar contigo aquí hoy.
¿Qué nos dicen los datos sobre las expectativas de calor en la escuela más tarde en este año?
Bueno, la tendencia que se ha registrado a lo largo, ¿verdad?, del tiempo reciente, bien lo sabemos que el año pasado se registraron muchísimos eventos de calor extremo, particularmente en esa segunda mitad del año. Y bien recordamos las denuncias, las manifestaciones que se hicieron en comunidades escolares a lo largo de toda la isla para denunciar lo que fue esa falta de acción, esa falta de equipos, de recursos en las escuelas, para mitigar, ¿verdad?, la sensación de calor en los planteles. ¿Verdad?, en conversación con el investigador ambiental, el científico Pablo Méndez Lázaro, nos menciona, ¿verdad?, que ya el 2024 comenzó con temperaturas más altas de lo normal. Las proyecciones de los científicos es que el 2024 va a ser un año más caluroso incluso que el 2023. En el mes de febrero, indica Méndez Lázaro, ya se registraron temperaturas en Puerto Rico que son atípicas del mes de abril. Significa, ¿verdad?, temperaturas más calientes, más calor de lo que se esperaba. Y de esta manera, pues a lo largo que se vaya pasando el año, ¿no? Se prevé que posiblemente el semestre escolar, el año escolar, termine mayo, junio, con temperaturas más similares a momentos más, ¿verdad?, más adelante en el verano. Bien sabemos que en Puerto Rico los meses más calientes típicamente son julio, agosto, así que pues podemos esperar que el año académico termine con altas temperaturas en el país y que el próximo año escolar también comience en agosto con altos índices de calor. Por lo tanto, los estudiantes, el personal escolar, docente, no docente, posiblemente va a experimentar condiciones similares a las que causaron, ¿verdad?, tanto fragor y tanta molestia a principios del año escolar vigente.
¿Y qué recomienda a los expertos para mitigar el calor que podría ser en la escuela?
Bueno, el doctor Méndez Lázaro está encabezando un estudio en el cual participan personal docente y no docente de escuelas públicas y privadas. El estudio, ¿verdad?, que se basa en estos momentos en una encuesta que se realiza en online, ya cuenta con más de 1.000 participantes, en el cual han establecido, ¿verdad?, cómo fue lo que se sintió el calor en las escuelas al iniciar el año escolar vigente. Más de 1.232 empleados pues han establecido que ciertamente fue un año extremadamente caluroso y que pues en las escuelas se sintió de una manera que no se había sentido antes. El estudio, que lleva el título Percepción del calor extremo en instituciones educativas, impactos y adaptaciones, además de verdad de recoger lo que son esas impresiones y poder dar un valor adicional a lo que es los datos científicos que se han estado recogiendo, servirá para presentar allá pues recomendaciones tanto al Departamento de Educación como a instituciones educativas privadas y a lo que es verdad para lo que tiene que ver con el desarrollo de política pública, dado que el doctor Méndez Lázaro nos comentaba que es necesario cambiar protocolos incluso. Para poder manejar el efecto del cambio climático en las escuelas. Un ejemplo que mencionaba es que posiblemente se tengan que flexibilizar ciertos aspectos del calendario académico para posponer exámenes en momentos en que el Servicio Nacional de Meteorología emita avisos de calor extremo, dado que la literatura científica ha demostrado que ¿verdad? La alta temperatura, la sensación de calor, afecta lo que es el aprendizaje, afecta el desempeño estudiantil negativamente. De la misma manera, Méndez Lázaro se hace eco de recomendaciones que han realizado otros expertos, particularmente, ¿verdad?, lo que es el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, que mencionan la necesidad de construir de aquí en adelante la infraestructura escolar teniendo en mente el cambio climático, ¿verdad? Tanto que se habla, ¿no?, de lo de la ventilación cruzada, de tener suficiente ventana para que entre y circule el aire, reforestar de modo que pues tengamos sombra y que pues los árboles adecuados puedan proveer ese efecto de bajar las temperaturas en momentos de mucho sol, de modo que se tienen que tomar en cuenta otras medidas, particularmente lo que tiene que ver, ¿verdad?, con esa ventilación cruzada, pensar en modificar aspectos del calendario académico para quizás cambiar de fecha lo que son los field days, que usualmente ocurren al final del año académico, repensar los exámenes finales y cómo se manifiestan, de modo que el aprendizaje de los estudiantes pues no se vea negativamente afectado debido al impacto de las altas temperaturas en Puerto Rico, que como ya mencionamos, pues se pronostica que solo empeorará en el futuro.
Keila, gracias por estar con nosotros.
Gracias por tenerme.
El torneo nacional escolar Buzzer Beater inició ayer con los mejores 16 quintetos en la rama masculina y femenina. Tras celebrarse la ronda del Sweet 16, o los mejores 16 en ambas ramas, la competencia continuará el sábado con los 8 equipos ganadores, quienes se enfrentarán en el Elite 8. Yolimar de Jesús Pérez cubrió el evento y ahora nos habla al respecto. Yolimar, saludos.
Saludos, Justin, y gracias por tenerme aquí.
¿Qué equipos se destacaron ayer?
Pues mira, ayer fue un compilado, ¿verdad?, de esos 16 mejores equipos de la rama masculina y femenina, como menciona, en la primera tanda, que fue el Instituto de Desarrollo del Niño versus el Colegio Adianes. Pues gana el Colegio Adianes 58-53. Luego sigue Caguas Private School versus el Colegio Valvanera de Coamo, que es la primera vez que participan del Sweet 16 del Buzzer Beater. Ahí pues sale con la victoria de Caguas Private School 53-35. Luego le sigue San Felipe de Arecibo con la Bayamón Military Academy y gana San Felipe 42-36. Luego San Francisco School de Carolina, que está rankeado 8, versus San Rafael de Quebradillas, que estaba rankeado número 9, y San Francis sale con la victoria como se esperaba, 60-48. Luego, ¿verdad?, el cierre de esta edición, todavía faltaban unos partidos por disputarse, pero hasta donde pudimos estar presente con el Kingdom de Dorado, que es el defensor campeón, pero está rankeado número 4, lo que significa que no es el favorito, pero se alzó con la victoria ante la Academia San Agustín y Espíritu Santo de Sabana Grande, 60-41. Eso es la rama masculina, donde se esperan, ¿verdad?, que también se enfrente San Benito de Mayagüez versus San Conrado de Ponce, la única escuela pública que está en este torneo, que es la Ángel P. Millán de Carolina, versus el Colegio de la Luz de Junco, y así también como Coelet de las Piedras, que figura como el favorito, su rankeado número uno, entre San José de Río Piedras. En el caso de la rama femenina, el Bayamón Military School inició, ¿verdad?, ante la Edison de Caguas, y Bayamón sale airoso 50-28 con una amplia ventaja, que ellos estaban rankeados, ellas, en la posición 7. Luego continúa Dianez, que también es la defensora campeona en la rama femenina, pero tampoco lucen como los favoritos y están clasificados número 4. Ellos se enfrentaron al Capitán Correa de Arecibo y salió con la victoria Dianez 59-45. Luego más tarde San Francis se enfrenta a Inmaculada de Mayagüez y vence también ampliamente 56-25. Cabe recalcar que aquí hay varios equipos, ¿verdad? Que es la primera vez que aparecen en este torneo, que es súper prestigioso y que últimamente, ¿verdad?, ha cobrado mucha relevancia. Luego continuó San Corado de Ponce versus el Instituto del Desarrollo del Niño en San Juan, quien salió San Corado 52-27, y más tarde San Felipe versus La Luz 58-37, saliendo con la victoria San Felipe. Esos juegos también, ¿verdad?, que no pudimos estar, Bilingüe de Vega Alta, San Rafael, Mayagüez Academy versus la Academia Cristo de los Milagros de Cagua, y SEDAU, que es la escuela del Albergue Olímpico en Salinas, versus el Colegio Bautista de Carolina. Pero para esos resultados, ¿verdad?, pues nuestra audiencia puede estar pendiente al nuevodía.com para estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en este Sweet 16 del Voz Elvire.
¿Y qué podríamos esperar para este sábado?
Pues mira, para este sábado realmente luego de que las llaves estén definidas, se espera una contienda bastante reñida. Se han cumplido básicamente las estadísticas, ¿verdad? O lo que se esperaba de los organizadores del Voz Elvire. Así que nada, los invitamos a toda la audiencia a que se dé cita a este evento que va a estar ocurriendo sábado, domingo y con la final el próximo martes. Que de verdad la experiencia está a otro nivel, como diríamos, ¿verdad? Porque se unen todos estos colegios y escuelas para el disfrute de lo que es el deporte escolar y también para apoyar, pues, a sus instituciones.
Yolimar, gracias por informarnos.
Gracias a ti, Justin.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez, y el editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente fin de semana.